Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, 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 amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí. La edición número 403 es la que estamos dando comienzo. Y hoy vamos a comenzar con el tema central del programa de hoy. Me refiero a la historia de los judíos de algunos de los países de Centroamérica y Caribe, en particular en lo que se refiere a los sefaradíes. Comencemos con Costa Rica, a quien en su momento ya le hemos dedicado un programa completo. Los primeros judíos en llegar a Costa Rica fueron los conversos que vinieron en los siglos XVI, XVII y XVIII y se asentaron en la ciudad de Cartago, olvidando sus raíces judías por temor a la Inquisición española. En el siglo XIX, comerciantes sefaradíes llegaron a Curazao, a Jamaica, Panamá y el Caribe. Vivían principalmente en el Valle Central de Costa Rica y pronto se asimilaron a la sociedad y abandonaron el judaísmo por completo. Un tercer grupo de inmigrantes judíos llegaron antes de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en los años 30. La mayoría de estos inmigrantes venían del pueblo polaco Zelchów y eso hizo que el término polaco se ha convertido en una palabra coloquial costarricense para decir comerciante. La primera sinagoga del país, la ortodoxa Shaarei Zion, fue construida en 1933 en la capital, San José. La mayoría de los miembros de la comunidad judía se instalaron primeramente en el Paseo Colón y en el Barrio México. Durante los años 40, hubo un movimiento nacionalista costarricense cuya presencia motivó hechos de antisemitismo, pero en general la convivencia entre los judíos y los católicos existe sin grandes problemas. Sin embargo, sí se presentan casos de antisemitismo como en cualquier otro país latinoamericano. Recientemente ha comenzado una cuarta etapa de inmigración judía, principalmente de judíos americanos o israelíes, que se jubilan o que están para hacer negocios en el país. La comunidad judía costarricense tiene unos 2.500 a 3.000 individuos, la mayoría de los cuales viven en la capital. Aparte de esta información, se comenta también que criptojudíos se asentaron en Escazú, pueblo cercano a San José, donde debieron ocultar sus ritos, dado que el Acta de la Independencia Centroamericana, aceptada en Costa Rica el 29 de octubre de 1821, estipuló que en la autonomía se deben de dar una serie de condiciones y entre ellas tener como única aceptada en el país la religión cristiana católica. Los judíos escazuceños, entonces, empezaron a reunirse a escondidas en el subsuelo de Escazú, así como en sinagogas ocultas en el interior de edificios. Ya que en esos ritos la mayoría de las invocaciones a Dios y ruegos se hacen en hebreo y como los rabinos vestían de negro, la gente comenzó a creer que eran brujas realizando hechizos o aquelarres. El ex banquero, el doctor Luis Lieberman Ginsburg, fue vicepresidente de la República en el periodo 2010-2014, demostrando de esta forma que ha habido una gran injerencia y aceptación de los judíos en Costa Rica. Hay algunos políticos y empresarios de origen judío que forman parte activamente de la sociedad costarricense. Los judíos han sido muy activos en la política de ese país y muchos ministros judíos habían servido al país en los gobiernos anteriores. Seguimos ahora con Honduras. El tema de la inmigración de judíos a Honduras ha sido investigada por el historiador nacional Jorge Alberto Amaya Vanegas en su libro Los judíos de Honduras, obra de la cual vamos a extraer este resumen. Tradicionalmente se ha asegurado que la inmigración de judíos a América se llevó a cabo a partir del siglo XIX. Pese a ello, existen trabajos históricos que evidencian la presencia de judíos desde el tiempo de la colonia, particularmente en México, en Centroamérica y en Perú, judíos que eran sefaraditas provenientes del área mediterránea, especialmente españoles y portugueses, a los que se les llamaba judíos ibéricos o hispánicos. Coincidente con el arribo de los españoles al Nuevo Mundo, en España se procuraba la expulsión de los judíos y árabes, y fue así que 800.000 judíos, sigue diciendo Jorge Alberto Amaya Venegas en su libro Los judíos de Honduras, procedieron a abandonar España y se exiliaron en su mayoría en Alemania y Holanda, en Italia, en Turquía, Portugal y el norte de África. Pero cerca de 300.000 se trasladaron a América en un periodo de 300 años. Esos judíos españoles tenían prohibido viajar a América, ya que era requisito, obviamente, que fueran católicos. Sin embargo, ellos se las ingeniaron para evadir la prohibición mediante el soborno de las autoridades españolas y de capitanes de barcos que se hacían de la vista gorda a cambio de 50 ducados. Esa inmigración clandestina es el principal obstáculo para cuantificar y ubicar a los judíos que llegaron a América, ya que esta clandestinidad se hacía para evitar precisamente el rigor de la Santa Inquisición y los hace difícilmente cuantificables. El primer registro de un judío en Centroamérica data de 1558, cuando Diego Morales fuera arrestado por el Tribunal de la Santa Inquisición de Guatemala, acusado de blasfemar contra la fe cristiana. Considerando las razones previas, y aunque existen algunos registros documentales del ingreso de judíos a Honduras desde 1580, los historiadores y arqueólogos nacionales no han logrado comprobar la existencia de núcleos de comunidades judeo-sefaradíes en Honduras, y pese a ello, las declaraciones de Shimon Agur, embajador de Israel en Honduras, son una muy buena fuente al asegurar que los pobladores de Trinidad, Santa Bárbara, así como los de otros lugares del occidente de Honduras, son en efecto descendientes de judíos sefaradíes que llegaron en el siglo XVIII. Toda esta información ha sido tradicionalmente del conocimiento de los pobladores de Trinidad, quienes desde siempre han asegurado dicha ascendencia y que con las declaraciones del embajador Shimon Agur simplemente lo han afirmado de una fuente directa de Israel. De todas formas, hay que entender que este es un resumen realizado por Jorge Alberto Amaya Vanegas y extraído del libro Los judíos de Honduras. Vamos ahora a Nicaragua. Debido a una fuerte presencia católica en ese país, pocos judíos, en su mayoría exiliados sefaradíes, llegaron en los años antes del final del siglo XVII. Muchos eran anusim, como muchos de Centroamérica, y es por ello que en la tradición de Nicaragua está llena de judaísmo, dicen. Después de la independencia de Centroamérica, una gran cantidad de judíos franceses se establecieron en Nicaragua luego de la anexión de esta al Imperio Mexicano de Maximiliano. Un segundo grupo de inmigrantes, principalmente sefaradíes, llegó después de la caída del Imperio Otomano. Finalmente, Un último influjo llegó durante las persecuciones por los nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día hay aproximadamente unos 200 judíos en Nicaragua y poco más de judíos nicaragüenses residiendo en el exterior, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica. Existen dos comunidades formalmente en Nicaragua. A pesar de que los judíos sefaradíes vinieron primero, no se habían organizado, ya que aprendieron a vivir bajo la asimilación. Los judíos ashkenazíes vinieron provenientes principalmente de Hungría, Alemania y Rusia, estos últimos con la cooperación del gobierno sandinista de 1980. Después de 1990, vinieron judíos estadounidenses retirados y se establecieron, aprovechando el ambiente de paz y el bajo costo de vida, ya que en 1965 se había fundado el Club Israelita de Nicaragua, que luego pasó a llamarse Congregación Israelita de Nicaragua, afiliada al Congreso Sionista Mundial y, por ende, reconocida por Israel. Se debe mencionar que de estos judíos, la gran mayoría al migrar fueron hombres sin familia, por lo que se casaron con mujeres locales, y su descendencia, desde el punto de vista halájico, no son judíos y, por lo tanto, muchos tuvieron que hacer conversión. Y al ser la Congregación Israelita de Nicaragua de tendencia reformista conservadora, acepta a ambos, a los hijos de ambos lados. En la actualidad, solo cuenta con dos miembros fundadores de aquellos nacidos judíos, el resto son conversos y no se reúnen a menudo. En el año 2008, la comunidad judía de Nicaragua, Shearit Israel, como se denominan los sefaradíes de tendencia española y portuguesa, son los únicos en tener una mikve, un baño ritual público, para los miembros de su sinagoga. En el 2017, muchos de ellos realizan la conversión por la falta de documentación ante un Beit Din ortodoxo, patrocinado por la ONG Kulano, y en su comunidad se realizan de esta forma 114 conversiones, tanto de sus miembros como de la comunidad ashkenazí. La comunidad judía de Nicaragua, Shearit Israel, que es reconocida por el mundo sefaradí hispano-portugués, están representados por el Tribunal Obadía Allianz de Holanda y por diferentes comunidades. Esta comunidad tiene como proyecto la construcción de la primera sinagoga sefaradita de Nicaragua, pues cuentan con uno de los tres rollos de Torá en ese país. Ahora nos cruzamos a Puerto Rico, que es actualmente la sede de la mayor comunidad judía del Caribe, que consiste en alrededor de 3.000 judíos que sostienen cuatro sinagogas en la capital y una en el oeste de la isla. De ellas, hay una reformista, una conservadora y dos ortodoxas. En Mayagüez hay una comunidad de judíos ortodoxos llamada Toiras Hesed, con tendencia hasídica, que ha atraído a judíos de toda América Latina. Los judíos tuvieron prohibido establecerse en Puerto Rico durante gran parte de su historia. Muchos judíos europeos llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, pero la mayoría son descendientes de judíos cubanos que se fueron de Cuba después de la Revolución Cubana de 1959. Muchos de los judíos puertorriqueños son descendientes de inmigrantes sefaradíes o judíos españoles, Jan Husim de Francia, Holanda, Saint Barthélemy y de Curazao. Dicho esto, vamos ahora a la República Dominicana. Comerciantes judíos sefaraditas llegaron al sur de la isla La Española durante los siglos XVI y XVII, huyendo de la persecución de la Inquisición española. Durante los siguientes siglos, muchos judíos y sus descendientes se asimilaron a la población general, aunque muchos de los judíos dominicanos todavía guardan varios aspectos de la cultura sefaradita de sus ancestros. Para los siglos XVIII y XIX, muchos sefaraditas de Curazao emigraron a la República Dominicana por causa de una crisis económica. Sosúa, un pequeño pueblo en la costa norte de la isla, fue fundada por judíos ashkenazíes quienes huían de la Europa nazi de los años 30. Rafael Leónidas Trujillo, el dictador del país, firmó la Conferencia de Vian en 1938, siendo este uno de los pocos países que aceptaron la inmigración masiva de judíos durante la década del 30, cuando corrían riesgo sus vidas a raíz de la avanzada del nazismo en Europa. Se ofreció, por lo tanto, a aceptar 100.000 refugiados judíos, aunque en la práctica y producto de las dificultades en los trámites burocráticos que los países de origen y los que iban en tránsito de los refugiados exigían, la cifra fue mucho menor a eso. En 1943, el número de judíos en el país ascendió a 1.200, máximo número de judíos que se asentaron en Puerto Rico, y a partir de ese momento ha estado en constante declive, producto de la emigración y de la asimilación.
Sufren de amor.
Agenda sefaradí.
Como todos saben, va finalizando el periodo en que los sefaradíes pueden acceder a la nacionalidad española. Más específicamente, el plazo vence el 30 de septiembre de este año, de acuerdo a la ley, y por eso son muchos los que están a último momento haciendo o intentando hacer el trámite. Y para clarificar el tema y resolver las dudas, es que va a haber una charla que daré yo mismo el próximo 28 de marzo, y se los voy anticipando porque si bien la entrada es libre, requiere inscripción previa. Esta charla es una producción de Sefarad junto con la comunidad Nijai. De hecho, el encuentro será en Arribeños 2355 de la ciudad de Buenos Aires. Encontrarán el enlace de inscripción tanto en la página de Sefarad como la de Amijai, o pueden llamar al teléfono 11-4784-1243 o al mail comunidad@amijai.org. Ya está abierta la inscripción para un nuevo seminario de Sabor de Ladino, cuyo tema esta vez es Ladino en la era de Internet, hablar ladino judeo-español hoy. El ladino no es solamente una lengua, en ella encontramos la identidad, la herencia, la historia y la cultura de los judíos sefaradíes. Hoy se vive un despertar de esta lengua entre las nuevas generaciones, pero ya no tenemos posibilidad de aprender ladino en casa escuchando y hablando con nuestros abuelos o con nuestros padres, así que hoy tenemos que usar otras herramientas y muchas las encontramos en Internet. No es fácil saber cómo y qué buscar. Durante los encuentros que compone este curso, los participantes se irán familiarizando con la lengua y aprendiendo de forma progresiva los principios básicos del ladino, de modo que al final del mismo serán capaces de leer, escribir y entender una conversación en un nivel básico. En las diferentes lecciones utilizaremos variados materiales como poesías, cuentos, artículos y noticias, pequeñas comedias, dichos y refranes, juegos y canciones, para acercarnos a la práctica de la lengua de manera amena y divertida. Se entregará material de estudio y sugerencias para prácticas. No es necesario tener conocimientos previos, y de hecho también está abierto a quienes ya hayan participado de cursos anteriores, ya que todo es material nuevo. Se otorgará certificado de participación al final del curso, el cual se podrá presentar para ser evaluado en su conjunto con otras pruebas como medio probatorio para la solicitud de la nacionalidad española para sefaradíes, de acuerdo al artículo 1.3, que dice especial vinculación con España, y en particular el punto B, acreditación del conocimiento del idioma ladino o jaquetía. El curso está a cargo de la profesora Liliana Chucrán de Benveniste, serán arribeños 2355 de la Ciudad de Buenos Aires y se trata de una actividad arancelada con inscripción previa en la página de amihai.org. Los cupos son limitados. Esto será todos los martes de abril, o sea, los martes 9, 16, 23 y 30 de abril a las 7 de la tarde. Como siempre, toda la información en sfarad.com o pueden también escribir a contacto@amihai.org o llamar al 11-4784-1243.
Aves tres cautivas en la verde verde, en la verde oliva, donde cautivaron a mis tres cautivas.
Música.
Palabricas de amor, piscaría mis dolores con palabricas de amor. En la mar hay una torre, en la torre una ventana, la ventana una niña que a los marineros canta. En la ventana una niña que a los marineros canta. Dame tu mano, paloma, subir a tu nido, maldicha que duerme sola. Vengo yo a dormir contigo, maldicha que duerme sola. Vengo yo a dormir contigo.
Nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Esta vez el cierre lo va a presentar Tati Servia, una de las cantantes que no solo rescata el repertorio sefaradí, sino que con su grupo Sefarash Mishpaha le da nuevos aires.
Hola, soy Tati Servia y me gustaría que escucharan mi versión de Los Caminos de Shirkiji, una cantica oriental que procede de Turquía y que grabé con mi grupo Sefarash Mishpaha en un CD que se llama Solombra. Me gusta mucho el arreglo que decidimos con los músicos. Hay dos partes, una más tranquila que parece como una balada, es un ad libitum con el pianista, y luego hay otra parte más rítmica que le da mucha alegría a la canción y no sé, me gusta este contraste entre estas dos partes. Pues nada, deseo que les guste y reciban un abrazo muy grande desde Girona.
Pues entonces, con Los Caminos de Serkisi, por Tati Servia y Sefarash Mishpaha, que además nos acompañó a lo largo de todo el programa, vamos a finalizar este encuentro. Yo soy Marcelo Benveniste, los espero dentro de 7 días en un próximo Sefarad Magazine Sefaradí por radiosefarad.com los viernes a lo largo de todo el día y los domingos a las 6 de la tarde en radiohai.com, la radio judía de Latinoamérica. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales. Los dejo entonces con Tati Serviá desde Girona y Sefaraz Mishpajá y el tema Los caminos de Serkisí de su disco Solombra. Semanada buena.
Los caminos de Chirquillí son llenos de arenas. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por verte a ti, morena. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por verte a ti, morena. Morena tú, morenico yo, vemos esposaremos. Si no te quieres esposar, vemos frecuentaremos. Si no te quieres esposar, vemos frecuentaremos. Él mi padre me dio a mí campos y viñas. Yo no te tomo a ti pasha, ni por tapón de pila. Yo no te tomo a ti pasha, ni por tapón de pila. Empecimos a frecuentar comidas y gazoses. A la fin fue retiración, palabras de hielores. A la fin fue retiración, palabras de hielores. Por la tu puerta yo pasé, te vi de en la huerta. Una concha te dimandí, dijites no hay abierta. Dijites no hay abierta, por la tu puerta yo pasé, te vi desponchando, y un copo de agua dimandí, dijites está mi hermano, y un copo de agua dimandí, dijites está mi hermano. Chirquillí son llenos de arenas. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por verte a ti, morena. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por verte a ti, morena. Morena tú, morenico yo, vemos esposaremos. Si no te quieres esposar, vemos frecuentaremos. Si no te quieres esposar, frecuentaremos. Él mi padre